Estamos estudiando Kuntres Humayun. Estamos en el discurso 8, Perek Aleph, capítulo 1. Hinei kol, mashinis barbein y lemans, todo lo que explicamos respecto del asunto en los discursos anteriores, de que satisfaga la satisfecha o una la satisfecha con la sedienta. ¿Qué explicó el Rebbe? Yesiras a través de que explicamos que esta emanación divina que se llama Malchus, sus piernas, como dice el versículo, caen, bajan en los mundos inferiores de Bria y Yetzirah, no importa qué es. Esto unifica, que es lo mismo que dijimos en el capítulo anterior, pero nada más que técnico, en el lenguaje de Kabbalah, que se une la satisfecha, que es el otro lado, con la sedienta, que es el nivel de Malchus, para recibir el otro lado. Adición de energía divina, o sea, como dijimos antes en el capítulo anterior, que el Yehudi que peca pasa energía a la Sitraja, al otro lado. Esto es, foisa la Sitraja, al otro lado, recibe energía de la que está sedienta. ¿Por qué está sedienta? Si quiere volver a donde estaba, Raglé y Ordo y Sumades. Sus piernas están cayendo en la muerte. Está acá involucrada en la creación de un mundo donde la gente peca y la mayoría es reyoin, malvados, etc. Se llama Tzmeya, sedienta, porque quiere irse de acá. Bueno, ¿a través de qué? El Yehudi Peca une estas dos cosas y se proyecta desde la Tzmeya a la Rava, desde la que está sedienta, se proyecta energía divina hacia la que está satisfecha, desde la Kedusha, santidad, a la Sitra Achra. Zeule Pirush Rashi. Todo esto es de acuerdo al comentario de Rashi. Shemefaresh Sfois Loshen Hibur, que explica que la palabra Sfois en la Torah representa unión, unir la satisfecha con la sedienta. Esto es de acuerdo a Pirush Rashi. Punto. De acuerdo al comentario de Rab David Kimchi, un gigante comentarista de del Tanaj, en Francia vivió, que él explica que la palabra sefois viene de la palabra ribui, mucho, harbei, mucho. Abundancia. ¿Qué es esto? Que aumente, sea abundante la satisfecha a la sedienta. ¿Qué es esto que está diciendo el Radak? Esto es lo que pregunta el Rebe. Explicamos todo el discurso, todo lo que dijimos hasta ahora, era de acuerdo a Rashi. Que Sfois es unir. El Yehudi se une a la Sitra Achra, le proyecta energía. Entonces era Rashi. Radak dice otra cosa, aumentar. ¿Aumentar qué? La idea es así. Es sabido en los Sfarim, en los libros de Kabbalah, etc., que la forma en que se nutre el otro lado, lo exterior, es de dos maneras. O que reciben de lo exterior, la parte de atrás o lo exterior. Ay, no. Imaginas ribu y si acá el rey lo dijo en Kabbalah, en el lenguaje de Kabbalah, es decir, de la cantidad enorme de tzimtzum, de contracción, es decir, de lo exterior de los recipientes de Malchus. El rey está diciendo algo que es más simple de lo que parece. Lo que pasa es que en el lenguaje de Kabbalah es medio. Tzimtzum es retención, contracción. Esa es la traducción de la palabra tzimtzum. Cuando una persona es muy estricta, too much, se te pasó la mano. Mi ribu ya tzimtzumim, este es el lenguaje en Hasides, de muchos tzimtzumim, hay yenika lesitraja. El otro lado se nutre de esto. Porque si vos sos muy estricto, rompés. Destruís, quebrás. Está bien ser estricto, digamos, en el caso que corresponda, etcétera, etcétera. Pero sos muy estricto, quebrás. Esto es lo que significa de vuelta en el lenguaje clásico hasídiche, mi ribu yatzimtzumim yeshneni kalichitzainim. De mucho tzimtzum, mucha contracción, mucho ocultamiento, muy estricto, se nutre el otro lado. Ojo. No se puede ser demasiado estricto. Ejemplo clásico, Yitzhok. Yitzhok. Avinu, nuestro patriarca Yitzhak, representaba Gvura, severidad en el mundo. Abraham, su padre, representaba Gesed, bondad. Yitzhak representa Gvura, severidad. Pero era bondad pura, la de Abraham, severidad pura, la de Yitzhak. Bueno, de Yitzhak salió Esaú. Es verdad, salió Jacob también. Uy, qué lindo, pero salió Esaú. Too much. No, así no. Termina. Al punto tal se desbanda, digamos, la cuestión, que Yitzhak quería bendecirlo a Esaú. Quería darle una braja a Esaú. Uy, Dios, qué hubiese sido el mundo si Esaú recibiera esa braja. No sé, no importa. En historia no puedo decir, uy, qué hubiese pasado si no había revolución francesa. No sé, no interesa. Lo que quiero decir es, ojo, porque cuando sos muy estricto, te pasaste de la raya, y eso significa el Hitzoy. Eso es. De eso se nutre el otro lado. Esta es una forma en que el otro lado se nutre. Hay otra forma, nada que ver. Otra forma. Que reciben del nivel que se llama el supremo trascendental. El rey pone entre paréntesis. Ojo, porque esto también está relacionado con lo de atrás y lo exterior de esto trascendental. Son dos niveles. ¿Qué significa el Makifelion? Ejemplo, y después vemos cómo el Rebbe lo explica. Pero el ejemplo es un tipo que tiene tanto, pero tanto, pero tanto dinero que sale con un coche a la calle y empieza a tirar dólares por todos lados. Miles y miles y miles de dólares, todo tira dólares, dólares, dólares. La gente, todo desesperado juntando dólares, y viene un par de perros, huele y se come los dólares. Che, me parece que no sirve esto de decir tirada a cualquiera. O viene gente que no quiere hacer nada, inútiles, gente que no hay que darle, qué sé yo. Por ejemplo, ya sé que no es un buen ejemplo, pero drogadictos se compran droga con esos dólares. ¡Ey! ¡La abundancia total! Este tipo tira dólares por todos lados. Viene uno que tiene deudas, dice, ¡ay, qué bueno, Baljashe! Junté la plata para pagar mis deudas toda la vida. Y otro se compra droga. Es la misma guita, es el mismo dinero, es el mismo tipo dando, 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 abundancia total. Sí, pero llega a un lugar donde tiene que llegar, donde no tiene que llegar. Llegó a donde tiene que llegar. Hoy ayudaste a un tipo para pagar sus deudas. Sos un tzadik. Y generaste una drogadicción total de un montón de gente. Pero el tipo dio, makif. No sé a quién le di. Yo doy. Pum, 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 pum. Doy, doy, doy. Ese es el ejemplo de makifelion. Ahora vamos a ver cómo el rebe lo explica. Esto es, como dijeron nuestros sabios en Pirkei Avos. Hay 10 generaciones entre Adam, el primer hombre, y Noach. Noach ad Abraham. Y también 10 generaciones entre Noach y Abraham. Le diría Kamarej HaPaim lefanav. Para mostrarte cuán lento para la ira es Dios. Todas las generaciones lo enojaban a Dios. Eran desastres. Hasta que trajo el diluvio, dice, porque ya acá el rey no trae todo. Hainu. Vemos claramente, cuando escarbamos un poquitito en Pirkei Avos, que todas estas generaciones, ¿de qué nivel espiritual recibieron Erej HaPaim? Lento para la ira. Ayer miraba y decía, ¡ay, qué desastre! ¿Qué son estos tipos? Y los tipos seguían y seguían. 10 generaciones, ¿sabes? Son 10 generaciones. Tipo, si vos sos la primera, tus hijos en la segunda, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto, ya no sé ni cómo se llaman, tatara, 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 y tenemos una mano. 10 generaciones haciendo desastres frente a Dios. Erej HaPaim, es lento para la ira. O como Razal, como dicen nuestros sabios en la Gemara, Maidik Erej HaPaim, ¿por qué está escrito que Dios es lento para la ira? Erej Af mi boile. Debería decir Erej Af. Af es ira en singular. Nariz también, pero no importa. Ira. Apaim es iras en plural. Suena raro. Dios es Erej Apaim, es lento para las iras, para los enojos. No sé, lento para el enojo, qué sé yo. ¿Qué está diciendo? Elo, Erej Apaim le tzadikim, Erej Apaim le reshoim. La que dice, claro, porque hay dos, comillas, dos enojos. Hay un enojo lento para la ira para los tzadikim. Que Dios es lento para la ira de los tzadikim, el de enojarse de los tzadikim, y Erej HaPaim lo reshoim, y el para los malvados. Son dos. Por eso dice iras, en plural. Pirush Rashi, ¿qué dijo Rashi sobre esta gemora? Apaim mashma ponim, ben shohakois ben zeumois. Ya como dice Rashi, muy lindo. Apaim, rostros, suena que hay un rostro agradable y un rostro enojado. Tu cara. Apaim shoyhakois mairich umeach le tzadikim leosit lobe. ¿A quién le muestra Dios el rostro sonriente? Mairich, Dios alarga la cosa. Umeacher, y atrasa la cosa para los tzadikim, para el futuro por venir. Dios le va a cobrar. En el futuro por venir es lento. Veapaim ze humois, y la cara y el rostro enojado. Mairich le reshoim umeacher puranuson lo lamapo. Dios es lento para los malvados y atrasa el cobro de todas sus transgresiones en el mundo por venir. Esta es la clásica, clásica respuesta de la clásica, clásica pregunta: ¿por qué a lo bueno le va mal, a lo malo le va bien? Bueno, a lo bueno le va mal en este mundo, le va a ir muy bien en el mundo por venir. A lo malo le va bien en este mundo, le va a ir muy mal en el mundo por venir. Eso es lo que está diciendo acá Rashi, la Gemara, etc. El asunto es que sabemos que la luz infinita de Dios es santa y separada de los mundos. No tiene ninguna relación con el mundo. La luz infinita de Hashem no tiene relación con el mundo. Por eso el profeta dice: yo soy Dios, no cambié. No hay ningún tipo de cambio entre antes de la creación para Hashem y después de la creación. Porque el universo entero no ocupa un espacio para Dios. No es algo complejo. No es algo que le haya ocupado y esté ahí metido y pensando y con algo. No. Entonces no hay cambio para Dios desde antes de la creación a después de la creación. Por eso también está escrito en Ioif. Im jotasa matifol boi, verau peyoacho mataseloi. Im tzodakto matitenloi, mami yadhoikach. Versículo durísimo de Ioif. Si pecaste, ¿qué le cambiaste a Dios? ¿Qué le hiciste a Dios? Y si tus pecados, iniquidades son muchísimas, ¿qué vas a hacerle a Dios? Y si sos un buen tipo, matítenlo. ¿Y qué le vas a dar a Dios? ¿Qué importa? Mami, ¿qué va a tomar Dios de vos? ¿Qué diferencia hace? ¿Buen tipo, mal tipo? ¿Vos te parece que le cambia algo a Dios? Todo esto es porque lo que hacemos aquí abajo no ocupa un espacio arriba, no importa. Ojo, no hay que tomar de acá, viste, para hacer cualquier pavada, hay que terminar el tema. Paciencia. Porque como dicen nuestros sabios en el Midrash, aquel tamim darkoi imras hashem tzrufa, mogenu lejonajoi simboi, dice el versículo en Salmo. Dios es íntegro, sus caminos, las palabras de Dios son refinadas, son un escudo para todos los que se refugian en él. Imdra haft mimim hu. Alajas kama ve kama. Si los caminos, sus caminos son tmimim, íntegros, ¿cuánto más aún? Rav Amar, loy nit no mitzvah zela litzalaf b'arenza briyos. Entonces, Rav dice, ¿qué quiere decir entonces? O sea, el punto es, si los caminos de Dios son íntegros y puros, ¿qué le importa lo que yo haga? Independientemente de lo que yo haga, yo me refugio en él, pero no importa tres pepinos. Entonces Rav dice, ¿y para qué fueron dadas las mitzvahs? No entiendo entonces, no importa nada. Rav dice, las mitzvahs son para purificar, para refinar a las criaturas. Continúa el Midrash. Vejim ha'ich paslei, la kadosh baruch hu lemi sheshoichet min ha'tzavar o mi sheshoichet min ha'oire. ¿Y a Dios qué le importa si vos haces shchita, degollás el animal del cuello, viste, de arriba para abajo, o de la parte de atrás, de abajo para arriba? ¿Qué diferencia hay? ¿Te parece que hay realmente una diferencia para Dios? Entonces aprender aquí que las mitzvot solamente fueron dadas para que nosotros nos refinemos, por nuestro beneficio, no porque Dios necesite nuestras mitzvot. Aval, gaver en soif, eina inyan nagia klar. Pero frente a la luz infinita de Dios, el asunto no cambia nada. Nada. Umashikos, veabadete, me está llamando que Eichem. Esto, ojo, hay que intentarse estudiar un discurso jasídico del Rebbe, Tafshin Yud Beis, que habla de este tema y lo da vueltas y vueltas y lo mastica y cita esto. Y lo... El Rebbe termina diciendo que a Hashem sí le importa. A Hashem sí le importa. Pero bueno, acá estamos en la época del Rebbe Rashab. El Rebbe Yao tiene varios discursos jasídicos que dicen el mismo concepto. ¿Qué significa esto? Que hay que servir a Dios. Y está explicado en otros lugares, en Kabbalah está lleno de esto, que el servicio a Dios nuestro es por la necesidad divina, para arriba, no es para nosotros. Me acabas de decir todo medio capítulo entero, quiero decir, todo medio capítulo, que a Dios no le importa. Y ahora me trajiste una pregunta, favor, clásica, momentito, hay que servir a Dios. Dios quiere esclavos, te quiere a vos como esclavo de él, por él, no por vos, para él. Eso dice el Rebbe, Seyder Gaboya, porque Dios necesita. Eso es Seyder Ishtalshelus, eso es como funciona el mundo aquí abajo. La cadena de mundos y qué sé yo. Es decir, ves el Seyder Zatzilus, en los 10 filos, no importa que es todo esto, en el mundo de Atzilus, ahí arriba, muy elevado, muy qué sé yo, de Reshisa ni Jochme, que el comienzo de todas esas emanaciones divinas es Jochme, sabiduría divina. Ahí, efectivamente, importa lo que hacemos aquí abajo. Como está escrito en otro lado y como yo voy a explicar más adelante. Entonces, hay un nivel en el cual Hashem se involucra con el mundo. En ese nivel, llamémoslo Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos, llamémoslo como dice el rey acá, ese es Sfiros de Atzilus, ok, Ishtalshelus, los 10 niveles de Atzilus, yo qué sé, emanaciones. Ahí importa. Pero la luz infinita de Dios, que trasciende la cadena de mundos. Lo que nosotros hacemos no ocupa un espacio, no toma un lugar, no cambia nada. Y esto es lo que dice la Mishnah que trajimos al comienzo de este capítulo, para hacerte saber cuán lento para la ira es Dios. Que todas las generaciones le enojaban a Dios. Que a pesar de que lo enojaban a Dios, sin embargo, se proyectaba a ellos energía divina de ese nivel que se llama Erejapaim, lento para la ira. Ese nivel es, como acabo de explicar al Rebe, un nivel que trasciende la cadena de mundos. ¿Qué significa cadena de mundos? No entiendo nada. Ok, para. Hay dos sistemas acá, que el rey está explicando, lo que pasa es que lo digo con otras palabras. Hay dos sistemas. Sistema número uno es mérito, meritocracia. Te portás bien, te doy un peso. Te portás mal, te doy un palazo. Meritocracia. Y el que se portó mejor que vos al lado tuyo, le doy dos pesos. A vos uno, a este dos. Se portó mejor que vos. Eso es un sistema. En ese sistema es fundamental lo que la persona hace. Porque de acuerdo a lo que haces, te voy a pagar. Un peso, dos o 500. Bien. Pero hay un sistema que trasciende la meritocracia. No importa el mérito. Está más allá de eso. Y vemos, de vuelta, gente malvada que se porta muy mal y está muy bien. ¿Sí? Y la meritocracia, no lo entendés. Hay dos sistemas. Uno es meritocracia y el otro es nadacracia, no sé cómo se llama. Hacer lo que quieras. Las generaciones de Noach, desde Adán hasta Noach, eran un desastre. Y estaban vivos igual. Un día se les vino el diluvio, chao, lo borró a todos. Pero, mientras tanto, 10 generaciones que la pasaron bomba. Esto es lo que se llama Makif HaElyon, el trascendental supremo, yo qué sé, porque en ese lugar, ahí no importa lo que hacen los mundos inferiores, aquí abajo, y todos pueden recibir. Y esto es lo que dice la Gemara en Psachim. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, cuando decimos 26 veces, no me acuerdo qué número de Salmo es, 130 y pico, por ahí, 10 veces, 26 veces decimos, agradezcan a Dios que su bondad es eterna. Agradezcan a Dios que su bondad es eterna. porque golpeó a los egipcios con sus primogénitos y bla, 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 26 veces. ¿Por qué 26 veces? Porque Dios creó 26 generaciones en su mundo. Y no les dio la toira a esas 26 generaciones, pero los alimentó, los nutrió con su bondad. Veainu, explica el Rebe. Es decir, a pesar de que eran idólatras como la generación de Enosh, un desastre total. Aún así, se nutrían de la bondad divina. Justamente se llama en Kabbalah así: abundante bondad de Ari Hampin. ¿Qué sé yo? No importa. Keser, Hitzonius es Keser. Chao. Toma. De ahí surge un flujo de energía, incluso para los que transgreden la voluntad divina. Por eso el Talmud dice que Dios no les dio la toira y los alimentó, los nutrió con su bondad. De alpitoira, de acuerdo a la toira no les corresponde nada. Meritocracia, flaco. Toira es meritocracia. Te portás bien, es recompensa. Te portás mal, te voy a romper la cabeza. Dioraisemojmenafkis. Porque la toira, acá al revés está conectando con lo que dijo antes. La toira proviene de la sabiduría divina. Ubejochmeyeshakbala. Y en la sabiduría divina hay un límite. Hay bien y mal. Y si está bien, te sonríes. Si está mal, no voy a sonreír. Eso es Jochme. El rabino llamó y Seidrishtalshin, la cadena del mundo. La rica, qué sé yo, Jochme, sabiduría, representa que la bondad divina se va a proyectar de esta manera, pero no de la otra manera. No. Es decir, cuando vos cumplas la voluntad de Dios, entonces se va a proyectar la bondad divina en tu vida. Pero de otra manera, no. Si no cumplís la voluntad de Dios, no. Pero esas 26 generaciones, a pesar de que transgredían la voluntad divina, se les proyectó a ellos igualmente energía divina, no de acuerdo a las leyes de la toira, sino que de la bondad divina, de este nivel que se llama amplia bondad, abundante bondad, kitsur, resumen. Y ni que se citra ajro, ¿cómo se nutre el otro lado? Dos formas. Aleph, merribe tzimtzumim, por la cantidad enorme de contracción, muy severo. Veis, me amakifelion. La segunda forma es de la suprema trascendencia. Dijimos que había 10 generaciones entre Adam y Noyach, Noyach ad Abraham, y también de Noyach hasta Abraham, ni zenim se nutrían por la bondad divina. Esto de lento para la ira. Está la luz infinita de Dios que trasciende las reglas, por así decir, la cadena de mundos. Ahí no importa lo que hacemos acá abajo. Y su energía divina no proviene de las reglas de la toira, sino de la abundante bondad divina.